soltar, empezar a hablar. Y luego ya se hace como que la introducción, güey,
Pues la
¿sabes?
idea es como que esto se vea un poquito más natural, un poco más
Sí,
sencillo.
porque ya eso de la presentación se me hace medio cuadradito.
Yo creo que tiene mucho que ver que si estás escuchando esto es porque ya sabes dónde estás
Ya sabes a lo que
y
vas.
ya sabes quiénes somos,
Ajá.
entonces pues no hay necesidad
No
de eso.
creas, fíjate que he notado que se ha afanado gente nueva. A pesar del tiempo de inactividad, sí se han acercado a personas nuevas. Poquito, pero pues trabajo en esto al fin y al cabo.
Pues es que es la tirada de que a fin de cuentas siempre estuvimos diciendo lo que creíamos en realidad y que las pendejadas que nos podían salir, pues a fin de cuentas eran con esa intención de entretener simplemente, como que de compartir lo que estábamos pensando.
Exactamente.
No tirando hate o no tirando contra alguien o contra algo en
Pero
específico.
bueno, ya sabemos a lo que venimos, de letras y matices, Ángel García, Michelle Fernández, y venimos simplemente a improvisar y a desarrollar un tema.
Simplemente
¿Verdad?
porque este era el propósito de Año Nuevo de hace como 3 años y
Sí.
dijimos, ya va siendo hora de empezar a
La
retomarlo
crisis
en
de los
febrero.
casi 30. La
Fíjate
crisis de los casi 30.
que precisamente la idea de retomar el podcast era de volver a hablar de esas cosas que decíamos, hasta cierto punto todos podemos entender, pero como que no las tocamos
Tan a fondo.
tan a fondo y a veces ni superficialmente. Hablábamos precisamente hace rato de cómo. Por ejemplo, para ti, para mí, a pesar de ser amigos de toda la vida, algo que siempre nos ha facilitado las cosas a la hora de comunicarnos es el hecho de ver la vida de manera tan simple, no simplona en el aspecto de que nos valga madre, sino que a la hora de tomar decisiones o a la hora de enfrentarnos con un conflicto lo solucionamos muy rápido porque lo vemos como que sencillo hasta cierto punto.
Es que,
En un
ajá.
algoritmo matemático, simplemente, tengo un problema, hay que encontrar una
Punto
solución
A
y
al
ya.
punto B y al punto C, que es la resolución.
Ajá.
Es que no vemos tal, vaya, no nos enfocamos en el conflicto como tal, sino en la solución. Ya tenemos el problema, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué alternativas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué alternativas podemos conseguir para solucionarlo? ¿Más o menos por ahí va tu tirada?
Sí, precisamente. Y quizá metiéndonos un poquito en ¿cómo dicen? Camisa de once varas.
Ajá.
Estas frases de mi
¿Es
abuela.
similar a la del abogado del diablo?
Un poco. Son
Pero,
refranes y cosas así que
ajá.
dices. Pues la
Ya te pega
neta.
la edad.
Nadie habla así, pero se oye chido cuando la metes.
Sí, señor.
Sí, ahí denotas mucho la edad.
Ajá.
Pero a lo mejor metiéndonos un poquito en conflictos, como que sí es una parte muy del ser hombre, como que una parte del género masculino, o la manera correcta que se diga en estos tiempos,
Ajá.
que nos da esa facilidad de poder comunicarnos y llegar a las soluciones. Porque precisamente yo llego contigo y te digo, compadre, fíjate que se me descompuso el carro. Lo primero que me vas a decir, aparte de echarme burla de, ah, por pendejo,
No es
me
necesario.
vas a decir, bueno,
Ajá.
ya le checaste el aceite, ya le checaste esto, ya le checaste esto, ¿no? Bueno, vamos a meternos a arreglarlo. O mira, yo conozco un compa. Y ya es como que yo llegué con mi problema, ya me ofreciste una solución. No nos enfocamos tanto como que en un conflicto emocional o como que en un conflicto de que, a ver, vamos a desglosarlo todo. Porque a fin de cuentas es como dices, ya llegamos de punto A a punto B, vámonos al punto C.
Completamente.
Y creo que eso es algo muy positivo a la hora de relacionarnos con nosotros, porque es algo que se nos da muy fácil y lo hemos visto, por ejemplo, a la hora de hacer organizaciones. Si tenemos un plan, en dos mensajes ya tenemos lista la hora, la fecha y el lugar y quiénes vamos.
No, y es el clásico dicho que lo echo al chingazo o lo planeado a última hora sale mejor.
Como este podcast.
Nada, ni tanto. Ya porque lo meditamos bastante sobre qué temas podremos tocar.
Sí, pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Es como que la tirada de no tocar temas que nos metan en problemas, pero tampoco temas en los que estemos totalmente en blanco.
Pero pues eso ya no es nuevo, ¿no? Siento que hemos tocado ciertos temas tanto delicados que no están tan alejados a nuestro conocimiento, pero sí están cercanos a una opinión.
Sí, pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Quienes están escuchando ya saben
A lo que
quiénes
viene.
somos y lo que opinamos y que no lo hacemos de una manera asertiva, de que como si yo estoy diciendo, la manera en que yo pienso es como deben pensar todos y es lo correcto.
Es que es una opinión, al fin y al cabo siempre lo hemos dicho, no es más que una opinión.
Pero fíjate que precisamente ese tipo de contenido en redes sociales es el que
Sí.
pondera mucho, es lo que he estado viendo en infinidad de creadores de contenido, la idea de que lo que yo estoy compartiendo es lo correcto, es la forma en la que todo mundo se debe comportar, es la forma en la que se deben hacer las cosas. Y creo, salvo algunas excepciones, es el contenido que pega, porque hay mucha gente que necesita esa dirección, necesita que alguien le diga qué hacer. Y creo que al menos lo que nosotros hemos logrado con las personas que nos escuchan y con nosotros mismos, es que estamos dispuestos a escuchar una opinión y no necesariamente a hacer lo que me dices.
¿Te refieres a gente líder? Gente que toma la palabra y otra misma gente se le acerca y les da un seguimiento.
Sí. Me decías un término, ¿cómo lo llamaban?
Alfas y betas.
Ah. ¿Tú dominabas un poquito más ese tema, compadre?
Se supone que hablando en términos más centralizados, si así lo quieres ver, habemos gente, si nos vamos por el lado macho, habemos gente alfa, que es en realidad es la gente líder, y habemos gente beta, que es generalmente es la gente un poquito más introvertida, que hace más un seguimiento antes que tomar la batuta de liderazgo. Hablándolo en tema viva, si así lo quieres ver, Cristiano Ronaldo es un alfa, creo que ya había hablado de eso, Leon Messi es un beta.
Ok.
Leon Messi juega más, un poquito más individual, y Ronaldo lleva un poquito más un equipo.
Un liderazgo. Sí, claro, pero, bueno, totalmente de acuerdo. Pero también ahí creo yo que hay como que estas excepciones y definir en dos grupos sí está como que muy arcaico, pero es una muy buena representación.
Sí.
Porque a fin de cuentas creo que mientras más se especifique el tipo de persona que eres o a la rama a la que perteneces, pues más te vas a...
Es que vas encontrando tu lugar.
Ajá.
O sea, realmente es muy difícil negar tu naturaleza, negar tus características, tus cualidades, tu desenvolvimiento en sociedad. Y hablando de términos simples, te categorizas dentro de un área para saber cómo te puedes desarrollar tú mejor como persona emocional, laboral, psicológica, emocionalmente. Va un poquito más la idea por ahí.
Sí, y es que tiene sentido, porque por ejemplo, creo yo que desde que estábamos en primaria, secundaria, lo veíamos. Nos ponían en un grupo para hacer una exposición de geografía. Y siempre resaltaba por grupo un líder.
Sí.
Siempre resaltaba
el jefe de grupo.
El jefe de grupo, el más inteligente, el que decía, ¿saben qué? Tú haces esto.
El chavito desordenado que la gente le seguía el desmadre. Sea para algo bueno, para algo malo.
Dijiste hace rato algo de fútbol. El que era bueno para el fútbol era como que el líder de los niños.
A veces el que escogía incluso al equipo.
Ajá. Y por ejemplo, ya ese tipo de personalidades a lo mejor las vamos mermando un poquito, las vamos como que ahogando con el tiempo, pero sí resurgen y sí las ves presente, por ejemplo, ya en situaciones de trabajo, en situaciones de persona, de relaciones con amigos o lo que sea. Y creo yo que no está mal identificarte con una de ellas, pero lo que sí veo como que un poquito mal es en el punto de querer forzar a comportarte porque ya dijiste yo pertenezco a tal grupo.
Pero es que también a veces no externamos ciertas cualidades que podemos dirigir a potencializarlas un poquito más.
Ajá.
Por ejemplo, hay gente que se obliga, siendo introvertida, se obliga a socializar.
Ajá.
No necesariamente porque quiera sobresalir o estar dentro del grupo de alfas, por ejemplo, pero que sí quiere desarrollarse más como persona para tener un poquito más de oportunidades dentro del ámbito en el que se desarrolla.
Sí, claro. Pero, por ejemplo...
Y no es forzar, es como desarrollar habilidades.
Pero, por ejemplo, sí hay situaciones que yo veo un poquito negativas en las que, por ejemplo, decíamos introvertidos, extrovertidos. Es como que... No quiero salir porque soy introvertido. No, la verdad es que no quiero salir porque...
Pero es que eso es encasillarte.
Ese siento yo que es el lado negativo de este tipo de categorizaciones. El encasillarte. Porque, por ejemplo, en alfas y betas lo puedes ver en el aspecto de que... El ser un líder, el ser un macho alfa, lo pueden llevar hasta cierto punto a una toxicidad en la que ya es una masculinidad hasta negativa.
Masculinidad tóxica.
En el aspecto de que por demostrar que soy el líder de este grupo y me topo al líder de otro grupo, me tengo que agarrar chingazos para ahora ser el líder de dos grupos.
No, a veces es mucho más fácil demostrar tu categoría, por así decirlo, ajá, que simplemente agarrarte en el punto de testosterona.
Pero vuelvo a lo mismo, es esa categorización de que siento yo que en ese caso en específico demuestra ser más alfa el que rechaza la pelea.
Porque sí, dices, nah, vaya, no, el que es más inteligente.
Exacto.
El que sabe lo que le conviene. Dices tú, ¿de qué sirve que me agarre madrazos con otro vato? Si pues a lo mejor no vamos a resolver nada. O no hay punto que discutir.
Y al menos, y en un lado muy personal y a lo mejor muy influenciado por otras sustancias que ingerimos esta noche. Yo creo que yo al menos sí me categoricé en esa segunda faceta. Porque sí, yo siempre era como que me metí en pleitos. Y era como que decía, ¿para qué me voy a pelear contigo?
Ajá.
Y era como que ese era mi límite para dejar de respetar a alguien.
Y es
si,
que,
si su reacción era la violencia contra mí inmediatamente, era como que, no, adiós.
Pero eso te hacía una persona un poquito más, más inteligente.
Sí,
o sea, es
sí
un
me gustaba considerarlo así.
Pero es que es un conflicto que no querías lidiar porque no había una recompensa que realmente te
no, y a lo mejor,
necesitaras.
Y a lo mejor el hecho de enfrentarnos en una situación violenta me iba a hacer mal, me iba a hacer ver mal, me iba a hacer ver débil, lo que quieras. Y a lo mejor era como una manera de mantener el estatus sin realmente enfrentarme a la realidad.
Más o menos.
O sea,
ejemplificado.
Tú y yo nos vamos a pelear,
uh-huh,
pero pues yo sé que sí me vas a ganar. Entonces no me voy a agarrar a trancazos contigo, pero voy a salirme por la tangente y voy a salir victorioso en esa huida. De que, ¿para qué me peleo? ¿Para qué me rebajo a tu nivel?
Sí, vas a quedar más peor si, por ejemplo, pierdes la pelea.
Ajá. Pero al menos en ese aspecto sales como que como más orgulloso, más digno, pues.
Pero es que también depende de la edad, ¿no crees?
Sí, totalmente.
Porque cuando tienes la testosterona, a full, simplemente la quieres sacar.
Porque hasta cierto punto porque es algo totalmente nuevo en tu cuerpo que no sabes ni cómo.
Exactamente, dominar. Porque conforme vamos envejeciendo, hablando de vatos, producimos menos testosterona. Por eso somos más conflictivos, somos más energéticos, más peleoneros. Por eso razonamos más con el cuerpo que con la mente.
Somos más fifas, compadre.
Sí, más fifetes. Parece una exposición de clase, güey.
Sí, como que no preparamos el tema. Pero nomás leímos Wikipedia y
ajá,
es como que
estamos sacando lo que
profe, sale. Agárrese, porque la próxima media hora lo voy a deslumbrar con mi facilidad de palabra.
Para, de convencimiento.
Y le voy a rellenar toda la clase con las babosadas que se me ocurren.
¿En qué término te categorizas tú? ¿Cómo te sientes tú como persona?
La verdad es que es una situación bastante rara y medio rara sería la palabra. Creo que doy la apariencia, quizá, de ser un alfa, de ser un líder.
Ajá.
Pero no, a mí no me agrada tanto serlo.
¿Por qué? ¿No te convence o no te convences a ti mismo?
No,
¿o
sí,
crees
sí
que no convences a los demás?
No me agrada serlo porque no me agrada como que ser el centro de atención en grupos grandes. Por ejemplo, lo veo mucho en situaciones de trabajo, en restaurantes, en cosas así. En el que todo mundo, todos los meseros, todo va conmigo. Y es como que, ah, oh, no, espérate. O sea, y quieras o no, cuando estás en un grupo, por ejemplo, de trabajo.
Sí.
Cuando estás en un grupo reunido en el que este tipo de pleitos por categoría y por demostrar liderazgo. Tienes que ceder un poquito. Y creo que esa es la clave. En el poder pasarte de uno al otro sin perderte quién eres.
Ajá. Uh-huh.
Porque ¿sí? No tengo la necesidad de demostrar que soy el líder y el más chingón en cada
es que
grupo.
Volvemos a lo mismo, güey. Hay batallas que no es necesario que ganes.
Ajá.
Hay batallas que no te involucran tanto a ti como persona.
Pero, por ejemplo,
persona.
Para trabajo sí lo veo mucho. En el que me toca clientes o me tocan situaciones en las que me tengo como que hasta cierto punto yo que contener.
Ajá.
Como para no sobresalir, como para no llamar la atención. Para dejar que otro se luzca. Que ya haga sus payasadas y lo que quieras.
Ajá.
Y ya se siente como que más chingón. Entonces, pues ya un cliente contento es una venta para mí.
Sí, completamente de acuerdo con tu punto. Pero es que eso te hace un líder, güey. O sea, un líder no es el vato ruidoso que propone la mejor idea. Es el vato que analiza su entorno y genera una mejor solución y un mejor ambiente para todos. O sea, tú solo me estás respondiendo entre líneas.
Sí, y te doy la razón en ese aspecto porque yo así me siento a veces. Pero sí es como que el conflicto de este concepto generalizado de que El líder es el ruidoso, el líder es el que mueve, el líder es el que se pelea con la cajera de Soriana es que porque no
la,
le hizo el redondeo.
Tiene la idea hollywoodense de lo que
sí,
es el líder.
Y desafortunadamente a veces el que hace el ruido es el que más atención genera.
Pero, ¿te has fijado que no siempre es el más inteligente o el más, atento? A veces un líder es un buen líder por la gente en la que se rodea. Ajá. Porque un líder sin gente que lo siga o gente que haga las cosas por él, deja de ser un líder. O sea, un líder se constituye de su equipo.
Creo yo que al líder lo hace la gente.
Exactamente.
O sea, totalmente.
Exacto. Al líder lo desarrolla la gente.
Ajá. Y hasta cierto punto lo elige la gente.
Exactamente.
A mí me daba mucha risa cuando estaba en la escuela que te ofrecían un curso para liderazgo.
Uh-huh. Sí, decía, sí me contabas.
No, por ahí no va la cosa.
Desde ahí sabías que es algo con lo que se nace. O es algo que se desarrolla, pero a temprana edad. A veces por un acontecimiento puntual. No es algo que obtengas de la noche a la mañana. Mm.
Y te decía hace rato, cuando teníamos este tipo de actividades en la escuela, ahora con mi niña lo veo en las fiestas.
Ajá.
Los niños se enfocan desde chiquitos y ya sabes, por ejemplo, quién es carne de cañón.
Sí.
Me tocó un caso muy interesante. Andaban en los juegos en una fiesta.
Ajá. Uh-huh.
Y estaba una resbaladilla como de 4 metros.
Ajá.
Así, grandota. Así
que 4 metros es un mundo para un niño.
Sí, sí, claro.
Es un mundo para mí.
Un niño de un metro avientas lo de 4. Pues
exactamente.
Entonces, todos estaban así como que arriba volteando hacia abajo de decir, chale, si me aviento a lo mejor me pego.
Ajá.
Me voy a raspar.
Y resaltó el niño que se salía. Que sí,
y entonces todo mundo volteó así como que, Jorgito.
Pruébala.
Aviéntate, güey. Y ahí ve al Jorgito, sí, Simón, me aviento.
Ajá.
Y ya lo aventaron. ¡Oh, está con ganas!
Digo que no pasó nada. Fue la carne de cañón.
Fue la carne de cañón.
Sí, exactamente.
Y yo, cuando se aventó él, ya todo el mundo se aventó.
Sí.
Y dices, qué padre que existe este tipo de personas capaces de sacrificarse por un grupo. Pero pues también qué gacho que siempre vas a ser el que toma los riesgos.
Sí, pero pues parte de...
Sí, claro. En este mundo no todos podemos ser gerentes de McDonald's. Vamos a necesitar parrilleros, a fin de cuentas.
Ese es un punto que me perturba mucho. Que... Por más, vuelvo a tu punto, que por más que te venda la idea de que el liderazgo se adquiere,
ajá,
realmente hay gente que no puede ser lo que quiere ser, como Barbie. que quiere ser líder, que dentro de su cabeza quiere ser líder, ajá, pero sus facultades y su forma de desenvolverse no se lo permiten. Porque todos tenemos unas limitantes que incluso a mi perspectiva son irrompibles. O sea, uh-huh, siempre se va a necesitar una mano de obra, un parrillero a McDonald's. Alguien que trabaje, que se lleve la chinga de verdad,
ajá,
para que el líder resalte. Es un poco triste. Yo lo veo un,
sí,
poco triste.
Pero al menos no viéndolo tan conformista, uh-huh, si quieres decirlo así. Creo también que va mucho por el aspecto de que dices, puedo resaltar en lo mejor que puedo hacer.
Uh-huh.
A lo mejor que yo puedo hacer en esta vida es un 7. Pero voy a hacer que ese 7 sea el 7 más chingón del mundo.
Siete.
En lugar de decir, chale, soy un 7. Pero vuelvo a lo mismo, a lo mejor es mi facilidad de ver las cosas interpretando la vida.
Siento que es muy fácil verlo cuando no eres el 7. O cuando no eres el 7.
Sí, sí, claro, porque voltear, o sea, para porque, abajo es muy bonito.
Porque la gente que hace el 7 tiene gente detrás que hace el 4 y que no puede pasar del 4.
Y aspira a ese 7.
Y aspira ese 7.
Sí, claro, porque a fin de cuentas, a comparación, todos salimos perdiendo.
Exactamente.
Porque desafortunadamente te comparas con el de arriba.
Porque incluso el que tiene el 10 no sabe que tiene el 10 y piensa que otro tiene un 11, aunque el 11 no exista. ¿Sabes también?
Sí, sí, sí.
Aparte, ¿qué pasa cuando alcanzas el 10? O sea, siempre vas a querer algo más.
Ajá.
Siempre vas a ansiar algo más. Y cuando no, ya no tienes nada más que el 10, también, curiosamente, te deprimes.
Sí.
Porque ya alcanzaste tu máximo potencial, después del máximo potencial que sigue.
Pero al menos en ese aspecto es como que... vamos a hablar de calificaciones, por ejemplo. Dices, ya saqué el 10, ya saqué el puro 10. ¿Qué más sigue?
Uh-huh.
Y desafortunadamente, como dices, ese es mi máximo potencial. Bueno, yo soy una persona cuya característica principal es sacar 10 en la escuela.
Sí.
Y luego te sacan de la escuela, porque ya te graduaste, ya no hay más escuela, ya hiciste 4 doctorados y 15 maestrías.
Uh-huh.
Y dices, pues órale, papacito, a trabajar. Y en el trabajo no rindes.
Porque tú...
Porque ahí no hay métricas.
Y vas con otro... Y si las hay, pero son distintas. No son...
Ah, sí, claro.
Hasta cierto punto visibles.
No, sí son visibles para pagarte bonos de puntualidad.
Sí,
más
sí, sí.
No de que, oye, me entregaste todos los proyectos. Qué bueno, gracias. Ese es tu trabajo.
Exactamente.
Y es como que, no, jefe, pues, deme mi estrellita en la frente.
Fíjate que hasta cierto punto Sí entiendo que sea el trabajo de la gente, pero a veces se agradece un poquito porque hay gente que no lo hace, aun siendo su trabajo. A mí me pasa bastante, que digo, yo hago mi trabajo, ajá, a lo mejor otra gente de otra ciudad que necesito, porque mi trabajo consiste en hablar con gente de otra ciudad, uh-huh, no desarrolla completamente su trabajo y eso me perjudica a mí.
Sí, y a fin de cuentas tus resultados, entonces, se ven mermados por eso.
Se ven mermados, pero al mismo tiempo cuando la gente a cargo se da cuenta que estoy esforzándome y que la otra persona no coopera, dice, bueno, te estás esforzando y sí mereces un poquito de felicitación. ¿Por qué? Porque si te comparo con la otra gente de la otra ciudad que no está haciendo su trabajo, tú estás resaltando.
Sí, y por ejemplo...
Y es triste también.
Demasiado, porque eso creo que solo habla de cómo evolucionamos de ser estudiantes mediocres a trabajadores mediocres. En el aspecto de que, decía una maestra... Ajá. Su tarea corresponde al cumplimiento, no al cumplimiento.
Ajá, sí.
Porque dices, mañana quiero un resumen. Uh-huh. Y pues está el matadito que se va a la biblioteca, consulta en Google y hace el resumen de 4 páginas bien bonito y lo tiene a las 7 de la mañana listo en su escritorio. Y llega el compa que llega el lunes a las 6:30. Compadre, préstamelo, déjatelo copio. Dice la maestra, los dos los voy a revisar. A los dos les voy a poner un 10 porque es un trabajo hecho. Solo que el cabrón que sí investigó, en el examen va a contestar y va a sacar un 10. El cabrón que lo copió, sí, pues va a sacar un 7.
En algún punto te van a
parar. Entonces, estás cumpliendo, sí, estás entregando, pero no estás aprendiendo. Uh-huh. Que es, se supone, el concepto que quieres de dejar en esa materia.
No, y se sigue aprendiendo en el trabajo. O sea,
y te lo llevas, por ejemplo, manera, al trabajo, uh-huh, y dices, mi trabajo consiste en hacer... 15 juntas y, uh-huh, 2 llamadas. Dices, bueno, por ahí de la junta 10, como que ya me hago, güey. Porque ya cumplí 10.
Ya cumplí mi labor.
Dices, sí, pero no llegaste a nada en las juntas. Tuviste las juntas, pero no llegaste a nada.
Se queda lo mismo.
Hiciste las llamadas, pero te dejaron en buzón, güey. Entonces, ya es como que hasta ese punto puedo llegar. Ya es lo que voy a hacer. Pues sí, porque me están pagando por eso. Y como dices, habemos quienes... Ese tipo de trabajadores nos afectan, nos hacen que perdamos ciertas horas de trabajo, porque dices, compadre, yo mi proyecto, mi parte del proyecto te la entregué a las 8 de la mañana, era para que a las 9 ya tuvieras tu parte.
Exacto.
No hasta las 6 del otro día. ¿Por qué? Porque ahí me estás haciendo ver mal a mí, porque parece que yo no estoy trabajando. Y pues volvemos al mismo, yo no quiero ser esa parte que no está cumpliendo.
Completamente. Pero creo que sí se desarrolló bastante bien el punto del alfa y del beta.
Sí, 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 porque volvemos a lo mismo. Lo importante de categorizar es especificar, pero a la vez no encasillarte.
Es que precisamente haces una especie de desenglose.
Ajá.
O sea, de la generalidad generas un desenglose y vas desmenuzando cada parte y generas como que un concepto más general, pero que se entienda y al mismo tiempo no encasilla todo en algo, vaya. Por eso se ejemplifican las cosas. Así lo entiendo yo, así lo veo yo.
Y es que es algo bastante sano a fin de cuentas, porque creo yo que va mucho del aspecto de que se da mucho ahorita en redes sociales, de que sale un comediante de Monterrey a decir... No, es que los de Saltillo están bien feos. Y salta cualquier persona ofendida. ¡No te metas con Saltillo! Dice, vato, no lo tomes personal. Uh-huh. O sea, sí, tú eres de Saltillo. Sí, estás bien feo. Pero no te lo está diciendo.
Pero no es la agresión directa a ti.
O sea, no tiene... O sea, sí, en este aspecto sí estás, sí estás identificado. Uh-huh. Pero no te categorices. No te pongas esa máscara de yo soy de Saltillo y soy feo.
Exactamente.
O sea... No, simplemente puedes hasta reírte de eso. Y, igual con las categorizaciones de alfas y de betas y de personas magnum, menos, omega, alfa, lo que quieras.
Lo que quieras.
Cualquier letra griega, métela. Puedes decir, chale, sí soy así. Pero eso no significa que me deba comportar de cierta forma o de otra. O que por eso no pueda disfrutar ciertos gustos u otros. O que a la vez digas, por ejemplo... Es que yo soy un macho, soy el más fregón, soy el más guapo del barrio, soy el más fuerte. Pues tengo que traer una chava bien guapa. Pero pues resulta que me gustan los gatos. Eso no afecta en un lado.
No.
Pero hasta cierto punto es como que no, pues, o sea, yo soy así, tengo que cumplir esta característica. Uh-huh. Y quieras o no, ya vas perdiendo la esencia de ti mismo.
Completamente. ¿Cómo te fuiste al extremo, güey?
Pero muchas veces... Y esto es algo que me vuela la cabeza, que de veras no logro entender. ¿Cómo hay gente que normalmente partimos de lo general a lo específico? Sí. Como debe ser. Uh-huh. El chiste del regio contra Saltillo, dices, no, la neta, yo soy de Ramos, güey. O sea, yo ahí no...
Ajá, no tengo baile en el entierro.
Pero está gracioso el chiste. Uh-huh. X. Y llega un punto en que hay alguien de Acuña, dices, pues tú no vives aquí, compadre, ¿para qué te ofendes? Uh-huh. Pero parte de que es que mi abuelito era de Saltillo. Entonces, estás partiendo de un caso específico como tu general para irte a cosas más específicas. O sea, en lugar de partir del centro del círculo a las orillas, estás partiendo de las orillas para otras círculo. Orillas más grandes.
Es la clásica caída del saco.
Ajá. Sí, o sea. Y sí, es, te digo, es algo que me vuela la cabeza porque a fin de cuentas no... Entiendo por qué. Ajá. Más no entiendo el... ¿Por qué les el parece cómo. Buena idea Ajá. tomar así las cosas?
Pues es que desde que se da una opinión general y al aire como el internet, la gente, simplemente lo ha dicho muchas veces, la gente quiere y cree tener la razón en todo. O sea, quiere que su opinión sea la más opinión de todas. ¿Cuál es simplemente la conclusión? No hay que generalizar, hay que especificar los temas. Y que simplemente es una opinión en internet, como siempre lo digo.
Como siempre lo dices, compadre. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos en esta ocasión. Muchas gracias a ti, compadre.
Agradezco mucho la paciencia.
Porque estamos de vuelta y pues ojalá que no sea la última vez que nos veamos.
Y pues esperamos verlos en el próximo episodio.
¿Qué va a ser?
No tengo idea. Hasta luego.